otra vez te encuentro templando momentos de lonja y tambor. Hablar desde adentro, qué bueno que el tiempo nos da la ocasión. Así, no más. Vas a ver desvanecer tu pena al son de los tambores. Vas a ver.
La música de Nicolás Ibarburu esta mañana sonando en La Escucha desde temprano, y el gran placer, enorme honor de recibirlo a Nico Ibarburu a esta hora de la mañana aquí. Buen día, Nico, bienvenido.
Buen día, Diego. Muchas gracias por recibirme acá. Un gustazo.
Bueno, lindo poder conversar contigo una vez más y sobre todo, bueno, previo a otro concierto de esos que ya dan muchas ganas de que llegue. Falta poquito. 9 de julio en la Sala Rondó. Un concierto muy especial, un poco como te gusta, otra vez un poco familia, ¿no? Porque allí vas a estar junto a Martín, tu hermano, en batería. Agustín, otro hermano capaz que no tan conocido por todos, en teclados. Y Marco Messina en el bajo.
Sí, totalmente. Va a ser una linda así juntada familiar nuevamente, como decís. También va a estar mi sobrina Maitena cantando, invitada especial.
Hija de Martín.
Hija de Martín, y va a estar la Ceci de los Santos también, así que nos vamos a dar un par de gustazos también ahí.
¡Wow! Tremenda cantante. ¡Wow! ¡Qué divino! ¡Qué lindo!
Eso mismo.
En un espacio nuevo también de la ciudad de Montevideo, está bueno, ¿no? Que algunos que por ahí ya conocieron, donde hay conciertos, la Sala Rondó, allí en Rondó y Lima. ¿Ya tocaste ahí?
¿No? Todavía no, bueno. Todavía no. También con ganas de conocer, y todo el mundo me habló muy bien. Muchos amigos también ahí trabajando en el equipo de la sala, así que vamos a disfrutarla y a conocer.
Bueno, y una linda oportunidad también para reencontrarse con tus músicas, con tus temas, que por ahí cada tanto me echás, pero también participás y venís participando de muchos proyectos con otros, ¿no? Y de otros. En ese sentido, bueno, te hemos escuchado recientemente por ahí con Ufa Toruso, con Carlos Aguirre, con un montón de otros artistas, ¿no? Y acá son los temas de tus discos, ¿no?
Sí, totalmente. Esta es como una fecha propia, sí, totalmente. Pero vengo recopado con eso también, con esas parcerías que se han dado ahí de tocar con ídolos aparte, ¿viste? Pues justo, si me preguntás, no sé, mis dos tecladistas favoritos, compositores de Sudamérica o del mundo, Hugo Fatoruso y el Negro Aguirre, ¿viste? Y la verdad que estoy muy agradecido por eso, por esa posibilidad también, ¿viste? Haber estado tocando con ellos. También haciendo música mía con ellos, hacíamos repertorio mitad y mitad, así de. Pero increíble, todavía no puedo creer. No.
Claro, venís de hacer una gira con Hugo Fatoruso en Argentina en junio, qué lindo, ¿no?
Ah, 9 shows, increíble. Y claro, y aparte de la parte musical, que es alucinante, ¿no? Y un desafío y un disfrute también. Toda la parte de, viste, del bondi de Hugo contando anécdotas, viste, de Opa en los 70 con Hermeto Pascual, no sé, viste, o en Brasil con Chico Buarque. El Hugo tuvo 100 vidas, viste, es una cosa maravillosa.
Un día vas a tener que escribir sobre las anécdotas que te contaron esos grandes maestros, porque te ha pasado con Hugo Fatoruso, te pasa en otro plano con Julio Covelli.
Con el Julio.
Bueno, Jaime Ross, me imagino que también, alguna que otra anécdota les habrá.
Totalmente, Jaime.
Rada, bueno. Sí. ¿Guardás todo eso en el disco duro, en la memoria?
Voy a hacer unas crónicas viajando, tocando con ídolos. El Negro contó una maravillosa de cuando conoció al Fander,
¿no? Sí, a Jorge Fandermole.
Sí, sí. Tengo varias joyitas ahí, ¿no?
Qué lindo. No, y además recibir todo el reconocimiento, ¿no? Del público argentino, porque ustedes son tanto Hugo como vos, hay otros artistas uruguayos también. Muy queridos y admirados en Argentina, ¿no? Vos vas mucho a Argentina, tenés mucho público allá, ¿no?
Sí, por suerte sí, vos sabés que es un también como de ir para allá muchos años, ¿viste? Ahí va como muchos amigos, también gente con la que hemos hecho colaboraciones y cosas, y claro, con los años también desde mucha siembra, bueno, alguna cosa también se cosecha. Obviamente que Lugo ya es un gigante, ¿no? Pero sí, pero la verdad que yo también, como, ya hace muchos años que estamos en la vuelta y van pasando cosas muy lindas, como vos decís.
Sí, además recorriste, yo no sé si todas las provincias, pero cerca.
Sí, la verdad que sí, te juro que me faltan pocas. Casi todas, te diría.
Ahí está, qué lindo, ¿no? Y eso, claro, que a veces capaz que en términos relativos, capaz que para artistas como vos le pasa capaz que por ahí también un poco a Fernando Cabrera, en cantidad capaz que tiene hasta más público en Argentina, porque son más los argentinos que los uruguayos, después de todo este tiempo de haber ido tanto, ¿no?
Sí, es muy cierto, pasa con varios, y sí, bueno, Cabrera es un ejemplo. Bueno, ahora Cabrera también ya es un gigante, ¿no? Pero sí fue como bastante así como vos decís, en un momento tenía más repercusión en Argentina que acá, le ha pasado a varios artistas, ¿no? Uruguayos y de varios. Le aviso de que nadie es profeta en su tierra, pero sí, en realidad es como un pueblo enorme que tiene una sensibilidad parecida a nosotros, que compartimos arquetipos así muy muy marcados, ¿viste? Entonces es como muy natural ir a tocar allá y que ellos vengan acá también.
Y además quieren mucho la música uruguaya, la admiran mucho, ¿no?
Sí.
¿Qué devoluciones te dan a vos a ese nivel, ¿no? De tantas veces, me imagino, te habrán dicho, ¿qué pasa en Uruguay con la música que son tan impresionantes?
Siendo tan poco como pasa con el fútbol, lo mismo que
lo dicen, en el sentido, son muy generosos a la hora de reconocer en Uruguay un montón de músicos de primera división, ¿no? O sea, los argentinos lo reconocen.
Sí, sí, ellos siempre lo mencionan. Y también creo que hablando de esto que han surgido como a veces como teorías, ¿no? También pasa como que en Uruguay hay como más un culto a la singularidad que claro, que en las ciudades grandes y todo como que predominan más las tendencias, ¿no? Y que acá, claro, vos te pones a comparar nuestros ídolos, o sea, Fernando Cabrera con Jaime Ross no tiene nada que ver, con Mateo, con El Príncipe, son cosas bien distintas. Incluso le escuché decir a Buscaglia que Uruguay era un país de culto, ya directamente, porque es como chiquito pero con mucha personalidad, ¿no? Y
claro,
a la hora de vos ves propuestas bien bien montevideanas, aparte todas.
Pero con un montón de matices.
No tiene nada que ver una con otra.
Claro.
Eso es bien bien interesante de acá, ¿no?
Qué lindo, qué bueno. Bueno, y además, así como también en Uruguay, te diste el lujo de en Argentina de tocar con bueno, un montón de grandes, ¿no? ¿Llegaste a tocar con Spinetta?
Sí, increíble. Grabé en el disco Un Mañana, tres temas, y él cantó un tema de mi disco Anfibio. Porque, bueno, yo había conocido a Dante, al hijo, al Curiaki primero, y coincidimos también en Los Ángeles girando con Fito y nos vimos allá, charlamos y un día me llamó para grabar, increíble, imagínate, se me temblaron, me cayeron las medias y después me prestó el estudio para mezclar mi disco en Fito, o sea, no.
Claro, porque para los músicos uruguayos de tu generación es una referencia, ¿no? Luis Alberto Spinetta.
Ah, totalmente,
lo admiran.
Para mí lo más grande. De Argentina lo más grande.
Claro. Bueno, volviendo a tu música, la que vamos a escuchar en la Sala Rondó, ahora nomás, el 9 de julio, va a haber canciones de los tres discos de Anfibio, de Casa Rodante y La Ruta de la Seda.
Sí, vamos a hacer un repaso ahí de los tres discos y alguna cosita nueva también que está en la vuelta, un par de temas nuevos.
Bueno, y a propósito, bueno, vos que tocas, has tocado con tanta gente, la música de otros, también un poco tu música, en múltiples proyectos, que te mueves con mucha facilidad en distintos géneros. Cuando tenés que explicarle a alguien que conoces por primera vez qué es tu música, ¿no? No sé, yo qué sé, ¿un japonés? ¿Fuiste a Japón alguna vez? ¿A tocar?
Fui a tocar un Jaime, no fui a tocar mi música.
Claro, porque como han ido tantos uruguayos, unos cuantos, ¿no? Hugo,
sí,
que va mucho.
Hugo, mucho.
Claro, ¿qué dirías, no? Si tenés que explicar tu música.
Es una linda pregunta, porque mirá, yo creo que una de las cosas que con los años me fui como también como dando cuenta es que me gusta transitar tanto la canción como la música instrumental, como para tirar unos rasgos más grandes. Después siento que el candombe siempre está presente en la inspiración, en los momentos de componer, más allá de que también tengo temas en otros estilos, sin duda. Y también está presente lo de la improvisación como un ingrediente jazzero, por más que en lo que yo hago no es jazz para nada, pero como que viene por ahí también el funk, candombe, funk, jazz, canción instrumental. Pero viste que no dice nada tampoco, es como muy, muy difícil definir.
Por ahí. ¿El tango, no?
El tango, sí, sí, totalmente.
O solo cuando te pones a tocar con otros específicamente el tango. ¿Te aparece el tango a vos?
Sí.
La murga te aparece por ahí, el ¿no?
Sí,
la marcha camión, hay temas tuyos que fácilmente uno ahí ve aparecer el sonido de la murga un poco.
Creo que lo del tango más a través de la milonga. Tengo muchas milongas. La milonga sí es una cosa recurrente que me... Un estilo que también me fluye mucho. Pero claro, y a la hora de... Bueno, de... Digamos, he tocado bastante tango. Bueno, mencionabas a Julio, que sin duda fue un maestro muy, muy importante para mí. Pero muchas veces pasa que... Mi manera de tocar, hay amigos me dicen, viste, que mismo en la eléctrica, de repente tocando otro estilo, aparecen frases tangueras también, viste, como que está también ese lenguaje abordado en otros lugares, más allá de que, pues yo no hago tango, mi música no hago tango directamente, ¿no? Pero creo que a través de la milonga y a través de fraseos de las violas se manifiesta eso sin duda también.
Te acunaste en tu soñar y se abre el camino. Nueva luna brillará de tierra al marino, que regresa de alta mar y sabe las plantas los secretos de volar. El miedo se falta ya de tanto caminar.
Se abren caminos, dice esta canción. De tanto caminar, otra vez por ahí, ¿no? Por ahí capaz que tiene algo que ver con lo que estábamos conversando, ¿no? Esto de abrir caminos, abriste muchos caminos. Esta es de Casa Rodante. Yo elegí yo al azar sin saber si va a estar, no sé si va a estar esta. No sé, si la elegiste para...
Sí, va a estar. Sí,
bien. También. Bueno, y las letras, Nico, porque por ahí, claro, todo el mundo te identifica muchísimo con la guitarra, pero hace mucho que compones y por ahí contaste que desde muy joven compones canciones, ¿no? Con texto
sí,
también.
Sí, totalmente. O sea, es que me pasó de muy muy joven, bueno, sentir la necesidad de componer, ¿no? De la inquietud de bajar ideas, ¿viste? Y experimentar de muy joven como el efecto catártico de la composición, ¿viste? Tengo un ejemplo muy concreto, es una casa de la familia en Atlántida que teníamos mucho y que, bueno, por situaciones económicas tuvo que venderla. Y me acuerdo que para mí fue durísimo, ¿viste? Porque era como un lugar muy muy especial, muy sagrado, ¿viste? Habíamos hecho las dos preproducciones de Pepe González ahí todos juntos. Y claro,
la banda Pepe González, por ahí algunos que nos están escuchando se acuerdan.
Sí, señor.
Sí, con el Federí, Martín Oruro y el Monte, Montemurre.
Y claro, y hacer el tema y poder transmutar un poco, ¿viste? Esa sensación y poder soltar, aceptar, ¿viste? Cosas, pérdidas después. Entonces como que fue como también... Después con los años te das cuenta que queda como una especie, también vas armando como una especie de bitácora de tu vida, porque después visitas esas canciones, qué sé yo, después cuando partió mi padre, también, ¿viste? Fue un momento donde naturalmente recurrí a la composición para... Porque viste que el momento de componer te da esa posibilidad, podés hablar con alguien que ya no está, podés... pasar o entrar a una casa que ya no existe, viste, todo ese tipo de... Entonces ayuda mucho como a procesar y a sanar cosas, y después me terminé dando cuenta de que después otra persona incluso se puede identificar con eso y también le puede servir para procesar algo. Entonces se fue haciendo cada vez más cada vez con más sentido, digamos, lo de la composición.
Y en el caso de las canciones, ¿en vos aparece primero la música, después la letra o depende?
Vos sabés que no, en general primero la música, yo vengo más de ahí, y incluso el otro día también hablábamos que trato como de, digamos, en ese hechizo ahí, en ese primer estado, a veces tirando palabras sueltas, ¿viste? Que tienen más que ver con la fonética, con la música, y dejás ahí también hablar un poquito el inconsciente, y de repente después miraste varias de esas palabras y te das cuenta de qué es lo que querías hablar, ¿no? Y ahí sí lo retomás, también a veces me agarro un texto, escribo un texto y lo abordo, pero son las menos. Más que nada la música primero.
hay lecturas que te alimentan por ahí, en la Ruta de la Seda, dijiste cuando contaste, cuando lanzaste ese disco, cuando cumplías 50, y que por ahí, bueno, había algunas lecturas que te habían un poquito inspirado, o sea, en el nombre, ¿no?, del disco y demás.
Sí, sin duda, sí, 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 ahí este... tuvo que ver, bueno, sí, con la lectura, seguro que está el libro Seda ese de Barico, seguro que me tocó, y también me acuerdo de ver una conferencia de Borges de hablando de Las Mil y Una Noches, que la vi varias veces, que está en YouTube, así nomás, y él habla de siempre esa fascinación de Oriente con de Occidente con Oriente, ¿no? No sé, de Alejandro Magno, después de las cruzadas, ¿no? Y siempre eso, como que cuando traducen Las Mil y Una Noches se puede vislumbrar un poco de toda esa magia y el hechizo es más grande todavía. Y en realidad lo que decía Borges era que Oriente es como una suerte de inconsciente de Occidente, ¿no? Como toda la... Entonces yo como que tomé la idea de cuando uno compone que vas a buscar esas especias exóticas ahí del otro lado de tu... al otro hemisferio, ¿no? Pero venía un poco por ahí. Sí, pero sin duda que leer nutre y el cine, todo, ¿no? Escuchar otras músicas, todo, sin duda.
Y sos en la etapa un poquito de composición, ahí medio de laboratorio, de compartir, de someter un poquito las canciones por ahí y las letras en particular a la opinión de otros, de pedir una opinión, ¿o no?
Es delicado eso, ¿sabes? Porque... está bien, hay veces que sí y lo hago, sin duda que lo hago, pero a veces me reservo también, porque la subjetividad también es la magia del arte también, ¿no? Y cosas que también me recuerdo como cuando me hice cargo de saber que lo que uno hace no le va a gustar a todo el mundo, ¿no? Pero está bueno también bancársela en ese sentido, ¿no?
Distancia, una canción de La Ruta de la Seda con Valentín Ibarburu, hijo de Nico, que ya a esta altura para mucha gente simplemente es Baluto, porque se transformó él en un artista con su carrera, con apenas 18, ¿no?
¿Ahora? Sí, totalmente. Está a full ahí, metido en su proyecto, el Valen. Y
fue apareciendo igual en tus temas desde chiquito por ahí, ¿no? Hasta cada tanto.
Sí, el primer disco fue, él estaba recién nacido, cuando estaba como, se lo escucha ahí nomás como un bebé en el tema Luna Turquesa. Después en Casa Rodante a los 7 años cantó Navegantes, tenía una vocecita súper aguda, y ahora ya es un hombre y cantó este que escuchamos recién en Distancia, y él está haciendo su camino también con la música que le gusta a él, con
Vive en Buenos Aires, allí está, porque bueno, tiene sobre todo trabajo como artista ya a esa edad, a los 18, allá en Argentina.
Sí, totalmente, están preparando un disco de él para sacar, y están grabando, curtiendo, y nada, y me parece muy lindo que también él haya como se haya desmarcado de las presiones de que por ser hijo mío tendría que hacer cierta cierto tipo de música, o me encanta que él lo explore por su lado, con la música que él escucha con sus amigos, y a la vez tenemos nuestros puntos de encuentro para hacer otras cosas, y ya y mucho tiempo también, porque todavía es chico, ¿no?
Sí, ¿y cómo es la conversa entre ustedes, este musical? ¿Abierta? ¿O a veces hay discusiones? ¿O a veces le haces alguna crítica?
Sí, yo trato como de, más que nada, mostrarle música, ¿viste? Por ejemplo...
Porque su mundo hoy, para definirlo, musical, es por dónde va. Es el que es el,
y bueno,
el trap,
tiene mucho del trap.
El trap.
Tiene... pop, también sí. Un montón de subgéneros que yo no distingo tanto, pero ponele, por tirarte referencias, no sé, Paco y Catriel son sus ídolos, ¿viste?
Claro.
Que son como los nuevos Curiaki para mí, ¿no? En un momento a mí me gustó lo que fueron los Curiaki para mí, con el funk y todo eso, para ellos es con Paco y Catriel, pero... Y lo que está bueno es el diálogo ese. De repente un día veníamos mucho ping-pong, hacemos de un tema cada uno, ¿viste? Y un día le puse el último café, ¿viste? Goyeneche con la orquesta de Troilo, y se volvió loco. Lo escuchó 8 veces y ahora lo tocamos, ¿viste? Como cuando la música es polenta, trasciende época, género, todo, ¿no? Y
bueno,
es lo que
claro,
trato.
Los vimos a los dos juntos por ahí cantando y tocando la guitarra, hasta en algún programa. ¿Aprendió con quién la guitarra? Mirándote a vos, ¿le pasaste piques? ¿Le diste clases?
Sí, le di clase también mucho con, bueno, mi hermano Andrés, cuando venía le mostraba cosas, y tiene un par de amigos que también tocan la viola, que le han pasado cosas, pero él también se desmarcó en eso. Él dice que él no, más allá de que toca guitarra y compone en la guitarra y todo, como que se siente más cantante y compositor que... Pero también está bueno como para desmarcarse de hacer lo mismo que yo, me parece. Es muy lindo eso. Ahora, yo siempre lo pincho para que toquemos y tocamos. Tenemos unos estándares que hemos sacado y tocamos juntos con 2 violas. También el rock and roll le retira, ¿viste? Yo le digo que es re blusero, ¿viste? En esa nota que vos decís, tocamos Johnny B. Good, me acuerdo, de
sí.
Chuck Berry, y le queda bárbaro.
Ahí está. Bueno, seguimos recorriendo algunos temas. Claro, decías, vas a tener a Martín, tu hermano, en batería, en el concierto del próximo 9 de julio, a Marcos Messina en el bajo, y allí se van a sumar como invitadas Maitena, tu sobrina, y Cecilia Los Santos, para recrear muchas de las canciones que bueno, que en tus discos han tenido montones de invitados. La Ruta de la Seda, el último, por ejemplo, hiciste como una selección, saliste a, no sé, a la Bielsa a buscar a jugadores a los mejores, es impresionante, con una cantidad de invitadas argentinas en particular, y todo eso lo vas a, en parte, a tratar de recrear. Bueno, Valentín no va a estar, ya dijiste, por razones de fecha.
Sí,
no,
totalmente.
No puede estar, tiene una agenda muy cargada.
Claro, no me da bola ahora, ya está muy... Pero es cierto lo que decís, a mí me pasa mucho que en los momentos de los discos, como de darme gustos, ¿viste? Y me pasa mucho que cuando estoy componiendo escucho a veces otras voces, también un poco por las propias limitaciones, ¿no? Pero en realidad por el gusto, ¿viste? Por ejemplo, ahora que mencionabas La Ruta de la Seda, no sé, fue la primera vez que hice un huayno, y cuando lo estaba tocando ya la escuchaba Nadia, ¿viste? Nadia Larcher. Y entonces como que son cosas que me gusta invitar porque la canción lo pide, más allá de que no siempre claro. Es así, porque a veces también haces el lugar para que, porque querés compartir, pero creo que en este disco fue muy así, fue como lo que la canción pedía, y me di el gusto de eso. Es casi un disco de dúos, como decís vos, porque está en casi todos, hay invitados, está la Juli Rada también.
Sí, hay una lista, bueno, impresionante, sobre todo mujeres, ¿no? Muchas, Julieta Rada, Aileen Sánchez, Silvina Gómez, Noelia Recalde, Nadia Larcher, ¿no? Por ahí capaz que se me pasa, falta
no,
alguna, pero...
Esas, creo, sí.
Pero, bueno, muchas de ellas, ¿no? Cada una elegida especialmente para la canción que la pedía o que la necesitaba, o que vos sentiste que esta
Exacto.
canción es para esta persona, para cantarla sí. con ella.
Sí, totalmente. Con la Noé nos pasó que estábamos... Justo habíamos ido a tocar a España, estábamos en Madrid, y yo ya ahí ya había hecho unas fechas a dúo con ella y todo.
Ella es argentina.
Ella es argentina, de Gualeguaychú, y cae en el Café Libertad 8, el famoso de ese boliche ahí de Madrid, que creo que fue de las primer lugar donde tocó Jorge Drexler y todo, bueno, que como un lugar como muy chiquito, pero con mucha mística, ¿no? Y estaba la novia, y bueno, y me dijo, bueno, hagamos un tema tuyo. Y hicimos La Lontananza, que yo ya la tenía grabada acá, una versión todo cantada por mí, con guitarras. Y cuando la cantó la Noé, que la hicimos a trío con Juanpi y Leone, dije, esta es la versión que tiene que ir, porque la cantó tan increíble. También pasa eso, que es medio circunstancial, ¿viste? De repente la escuchás ahí por X razón y decís, tiene que ser esta, ¿viste? ¿No?
Que respiran despiertos. Que sea sendero y que sea destino al mismo tiempo. Que sea refresco para el caminante sediento. Que pueda volar para remontar su amor al viento. A contrarrestar tanto dolor, pena y sufrimiento que late.
Aparecido en este caso con Naya Larcher, cantante argentina, ¿no? Y vos sentís como propio todo ese territorio de las músicas de raíz de la región, sentís como que también es música tuya, así como sentís mucho el candombe, muy montevideano, también las músicas de raíz folclórica argentina las sentís también muy cerca, como
sí,
propias.
Sí, totalmente.
Por eso componés también con esas músicas.
Claro, en un momento, digamos, siempre le tuve mucho respeto. Por eso de que, bueno, de que las músicas son más fuertes en el lugar donde nacieron, pero me parece súper válido agarrarlo también. Y cada vez, bueno, he escuchado muchísima música argentina en todos estos años, entonces cada vez me voy animando más también a abordar esos géneros que son de acá, son, no sé, de escuchar la Negra Sosa, no sé, Violeta Parra, cosas como muy latinoamericanas también, que creo que todos somos, está en nuestro ADN, ¿no? También.
Bueno, ya saben, no se pueden perder ese concierto el 9 de julio, un concierto muy muy especial, allí van a tener una selección de las canciones de los discos de Nicolás como solista, alguna otra cosa fuera de ese repertorio que pueda aparecer o no.
Creo que con Maitena vamos a hacer un tema de Rita Lee, mirá, dieron una,
pero
que les encanta. Sí. Y después algún par de temas nuevos ahí que no están en ningún disco todavía. También alguna cosa instrumental de los discos del Trío Barburo también van a aparecer.
Mirá qué lindo.
Así que va a ser, sí, variadito, pero más que nada los tres discos.
Qué bueno. Bueno, ¿y sentís que tenés todavía cosas para aprender siempre?
Sí, totalmente. Ahora que vengo de tocar con Hugo y el Negro, sí, creo que lo más fuerte de estas últimas dos fue eso, fue como volver al modo aprendiz, ¿viste? Me encantó, pero en el mejor de los sentidos, lo digo, ¿no? También siento que tengo que he transitado mucho y siento que muchas cosas que sí he aprendido, pero lo lindo de la música y de la vida en realidad es que siempre hay para aprender.
¿Y te gusta enseñar al revés a vos?
Sí.
¿Das clases, no?
Vos sabés que durante muchos años estuve... Me pasaba que para ser docente, como que para transmitir, tenés que ser como ordenado, ¿viste? Y tener un...
Y no una agenda como vos. que vive viajando.
No hacerse odiar por los alumnos, por ejemplo, ¿viste? No es claro, bueno. Entonces no claro, daba. Claro. Pero, por ejemplo, el año pasado agarré tres alumnos y me repuse, ¿viste? Y como que me reconcilié pila con la docencia y los veo mejorar mucho, ¿viste? Los he visto mejorar. Y ahí es cuando decís, pa, qué bueno, ¿viste? Y sí, y con los años empieza a pasar eso de querer también transmitir lo que uno ha aprendido y no dejar de transmitirlo, ¿viste?
Tener miedo a la eternidad, sueña en su tiempo, los domadores de sí.
Bueno, con Lontananza Naranja, esta canción compartida con Noelia Recalde en la voz del disco La Ruta de la Seda, Nicolás Ibarburu, nos despedimos y te despedimos, Nico. Muchas gracias por esta visita acá a Radio Uruguay. Recordarles que hay entradas a la venta para el 9 de julio, para ese concierto en la Sala Rondó. que las pueden conseguir a través de Red Tickets. Las entradas están a la venta por esa plataforma, Red Tickets. Y después ya, al día siguiente, ya rapidísimo, te nos vas a Buenos Aires, ¿no?
Sí, totalmente.
Para un concierto con tu hermano Martín.
Ahí va.
A dúo,
sí, eso, totalmente.
Los dos solitos.
Ya lo hemos hecho en otras ocasiones. Y...
Sí. En el Centro Cultural Cuerda Mecánica, en Buenos Aires.
Sí, señor. No conozco tampoco, pero va a estar lindo, sí, ahí vamos a reencontrar con algunos amigos. Y no, y eso, muchas ganas de esta fecha del 9, sería re lindo que nos puedan acompañar. Y bueno, muchas gracias, Diego, por recibirme acá. Siempre hermoso charlar contigo, interesante, disfrute.
Bueno, allí estaremos el 9 de julio y también una linda oportunidad para que conozcan un espacio distinto, nuevo, de la ciudad, como es la Sala Rondó, allí en Rondó y Lima, donde será el concierto de Nicolás Ibarburu. Gracias, Nico. Chao.
Gracias, Diego.
Secretos del más allá, luceros que nos dirán dónde va nuestra sala.
La escucha. Otra forma de oír. La tarde en Radio Uruguay. A las 13, derechos exclusivos. A las 15, efecto mariposa. Y a las 17, buenas tardes Uruguay. Ingresa a tu portal mediospublicos.uy.
Los fines de semana, la magia y los sueños,
escuche bien,
viven en la radio.
Mire, yo soy un zorro viejo y bastante canchero para la radio.
Radioactividades.
Agradezco a ustedes su amable atención.
Sábados y domingos al mediodía.
Les recordamos a nuestros oyentes.
En Radio Uruguay, para todo el país.
Escuchó bien.
Un poco de información.
Un poco de humor.
Y un poco de pensamiento.
Porque cuando hay poco, alcanza.
Dudas razonables.
Un programa con bajas expectativas y con dos conductores que no se enteran de nada,
pero dudan de todo.
Dudas razonables.
El programa de Diego Bello y Andrea Villaverde.
Todos los viernes, desde las 22 horas y hasta la medianoche, más preguntas que respuestas en Radio Uruguay.
Te presenta pequeños grandes consejos de Túnicas en Red.
¿Sabías que durante el invierno la temperatura más eficiente para un aire acondicionado es de 21 grados? A 21 grados estamos en confort. Si lo subimos demasiado, el equipo trabaja más y gasta más energía, y eso puede provocar que el equipo se desgaste antes de tiempo. Para que el equipo funcione de manera más eficiente, hay que cerrar puertas y ventanas a la hora de usarlo. Y si en casa están pensando en comprar uno nuevo que sea clase A, son los más eficientes. Lo probamos en casa y funciona.
¡Ute! ¡Avanzamos con energía!
Los uruguayos nacimos para ser hinchas. Somos hinchas de la Celeste, pero también hinchas de Enrique, que reabrió el almacén de la esquina. ¡Vamos, Enrique! Y de Mariana, que está por traer un nuevo hincha al mundo. ¡Golazo, Mariana! Somos hinchas por naturaleza. Y por eso tenemos al Brou, que es hincha de los proyectos de todos y desde hace 130 años está jugando para Uruguay. Banco República, hincha de todos los uruguayos y sponsor principal de la selección uruguaya de fútbol.
Surcos, historias que giran. Idea y conducción, Nelson Díaz. Viernes, 21 horas. El Informativo Uruguay. Compartimos contigo los hechos más importantes del día. De lunes a viernes, a las 7 y a las 12. Actualizaciones cada una hora.
Todo lo que pasa en las radios públicas, para todo el país.
Siempre noticias.
Dirección Luis Custodio. Radio Uruguay, 1050 AM.
La Valleja, 106.1 FM.
33, 92.7 FM.
Durazno, 105.1 FM.
Y radios públicas en todo el país.
La cultura tiene su propio ritmo. Aquí te ayudamos a seguirlo. Ponete al día con nosotros.
Comenzamos nuestra recorrida con un espectáculo que esta noche se estrena en el Teatro Solís de Montevideo, un musical emblemático de Broadway que ganó varios premios. En este caso es una versión local junto a la Banda Sinfónica de Montevideo y Joana Duarte, parte del equipo de producción de A Chorus Line, nos cuenta sobre lo que vamos a poder disfrutar desde hoy.
A Chorus Line, un fenómeno del teatro musical a nivel mundial donde 17 artistas compiten en una intensa audición por un lugar en el elenco. A medida que avanza la trama, las preguntas del director abren paso a historias personales que transforman la audición en algo mucho más profundo. Un retrato íntimo de quienes viven para bailar, cantar y actuar. 25 intérpretes en escena junto a la Banda Sinfónica de Montevideo en un espectáculo con música en vivo, grandes coreografías y la magia del teatro musical. A Chorus Line, un fenómeno del teatro musical a nivel mundial donde...
Bueno, desde hoy en el Teatro Solís, hay funciones también mañana, pasado, o sea, 3, 4 y 5 de julio, también el 10, 11 y 12 a las 20 y 30 horas, con entradas a través de Ticantel. Vamos a otro espacio de la ciudad de Montevideo, que es el Castillo Pitamiglio, con una propuesta muy original allí, una experiencia teatral multimedia, fantástica, un recorrido muy pensado para el Castillo Pitamiglio, un espectáculo con narrativa teatral, pero con hologramas y realidad aumentada para dar vida a los personajes. Marcelo Borrat, integrante del elenco, nos da alguna pista sobre hologramas.
Hologramas. El guardián de la luz. Es un increíble recorrido multimedia que te transporta al histórico Castillo Pitamiglio. Telmo Valdemar, el último de un largo linaje de fareros de Punta Carretas, te invita a un viaje lleno de encanto y sorpresas, donde la historia esotérica del lugar se entrelaza con la fantasía. El propio Telmo Valdemar, el farero de Punta Carretas, te guiará. Él te guiará por todos los rincones del castillo, mostrándote cada uno de los detalles del mismo. Además, él te contará todos los secretos de su familia y del amor por su adorable esposa Irene. Una maravillosa historia de amor.
Bueno, presentación actuada por Marcelo Borrat, hologramas, hoy y mañana para niños, y bueno, por supuesto para los adultos que los acompañen, a las 19 horas en ese Castillo Pitamiglio tan particular que tenemos en la Rambla de Positos, en Rambla Gandhi, esquina 21 de septiembre, también se entra por la calle de atrás, Vidal. Las entradas están a la venta a través de Red Tickets, recuerden, Red Tickets, hoy y mañana 19 horas. Nos vamos a Paysandú. Más temprano habíamos prometido contarles que tenemos una linda actividad en Paysandú, la primera edición de CIMU, con C, CIMU, un festival que combina el cine y la música, justamente las primeras sílabas de cine y música, con proyecciones de cortometrajes realizados por cineastas emergentes e independientes y también actuaciones de bandas musicales en vivo. Organizado por Hito Producciones, con apoyo de la Intendencia de Paysandú. Escuchamos a Victoria Echecopar presentarnos justamente esta primera edición de CIMU.
CIMU trae una propuesta donde mezclamos estas dos artes justamente, lo que es el audiovisual, el cine y la música. En el evento nos vamos a encontrar con diversas proyecciones de directores independientes, también realizadas bajo el marco educativo, como por ejemplo la educación audiovisual en Paysandú en la Escuela Técnica Superior. Y va a finalizar la noche con tres bandas en vivo locales. Maggie Mas, que es una cantautora local, Negro Indio y Mates Locos, con 14 años de trayectoria, con una música hermosa para divertirse en familia. Va a haber cantina con cosas ricas, de emprendimientos que nos apoyaron.
Bueno, CIMU es en la Sala Cultural Gobi de Paysandú, lindo espacio cultural, desde las 19 horas de hoy mismo, viernes, allí en 18 de julio 773 en la ciudad de Paysandú. evento gratuito para todo público, los menores de 15 tienen que ir acompañados de un adulto responsable, esa es la única condición. Nos vamos a Fray Bentos, cerquita, en Fray Bentos, en Río Negro. Move la ciudad, encontrarnos hace bien, es el título de una propuesta que invita a disfrutar los espacios públicos con actividades recreativas, deportivas y también de promoción de hábitos saludables durante estas vacaciones de invierno hasta el domingo. Hasta el domingo que viene, entre las 4 y las 6 de la tarde, hay actividades simultáneas en tres puntos de Fray Bentos, en la Rambla, en la Plaza Artigas y en la Plaza Lebrato.
Son actividades pensadas para las vacaciones esta de julio, donde, bueno, es un trabajo entre diferentes instituciones que, como la Departamental de Salud hace, donde la idea es que bueno, se refleje también el trabajo interinstitucional detrás de estas actividades, ¿no? Como que son propuestas pensadas para diferentes edades, desde niños hasta adultos mayores, donde se busca recuperar y se dinamiza todo lo que son los espacios públicos como lugares de encuentro, ¿no? Y convivencia y de participación ciudadana. Tratamos de empezar a cambiar un poco y que se vea el modelo donde la salud también se construye desde la prevención, ¿no? El movimiento, la recreación, los vínculos comunitarios, lo bien que hace encontrarnos y bueno, disfrutar de diferentes actividades, como decía, al aire libre y en conjunto, ¿no? Eso es lo que tratamos de explicar en esto y de que tratamos de promover. La intendencia, desde ya de un año que llevamos, venimos trabajando muy fuerte en esto, donde se integra el deporte, la cultura, la recreación e indudablemente la salud, en busca de la mejora, ¿no? De la calidad de vida de la población.
Era Rodolfo Casanova, director de Desarrollo Humano de la Intendencia de Río Negro. Y ya lo saben, move la ciudad, entonces, hasta el domingo, de 4 a 6 de la tarde, en espacios públicos de la ciudad de Fray Bentos, en la Rambla, en la Plaza Artigas, en la Plaza Lebrato. Allí habrá teatro, habrá voleibol, también la posibilidad de patinar, también se puede hacer remo, mira vos, DJs, talleres de maquillaje, muestras de box, artes marciales, bueno, un montón de actividades, todo de acceso libre y gratuito. Y bueno, vale la pena entonces, si andan por allí, que se arrimen. Canelones, nos movemos, nos vamos a Canelones, a la ciudad de Canelones, porque hoy viernes 3 de julio se hace la tarde-noche de heladerías y cafeterías. Mirá vos, una propuesta que incluirá promociones, café de especialidad y de autor, degustaciones, encuentros culturales y recreativos en distintos espacios de Canelones, ciudad, pero del departamento también. Es una edición que tiene a unos 60 locales adheridos de distintas localidades de Canelones que van a participar de esta tarde-noche de heladerías y cafeterías. Desde las 14 horas de hoy, entonces, en estas localidades, también, bueno, con actividades de las más diversas, ¿no? Promovidas por la Intendencia Canelones. En la web de la Intendencia Canelones están toda la lista de locales, de espacios del departamento que se suman a esta celebración.
En esta oportunidad, en marco